COPE Sevilla.
Estar informado.
Primera mañana de los nuevos gobiernos municipales que se constituyeron el sábado ha echado a andar la nueva legislatura y esta ha sido una mañana de reuniones internas, de organización y de toma de conocimiento. En el Ayuntamiento de la capital, de hecho, se acaba de celebrar la primera junta de gobierno en la que el nuevo alcalde, José Luis Sanz, ha dado el primero de los pasos anunciados. Se ha iniciado los trámites para el nombramiento de los directores de los 11 distritos de la ciudad, lo que José Luis Sanz venía llamando durante la campaña los alcaldes de los barrios.
Mientras también se empiezan a designar a las personas que van a aceptar cargos importantes en las diferentes delegaciones. Así, por ejemplo, hemos conocido en COPE Sevilla que el director de Fiestas Mayores será Javier Hernández, conocido cofrade y a día de hoy vestidor de la Esperanza de Triana. Es funcionario municipal y durante 8 años ya estuvo en la delegación de Fiestas Mayores. Por lo demás, aún se trabaja, nos dicen, en la designación de las dos grandes empresas municipales que se consideran claves, Lipasan y Emasesa.
Pues así comenzamos, son las 2:21. Muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Salvador y con Inmaculada Jiménez Irene Ramos te contamos las noticias de Sevilla que debes conocer.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Los ayuntamientos de la provincia de Sevilla comienzan a trabajar, como os contábamos, aunque los partidos tienen también la vista puesta en dos citas próximas. De un lado, la constitución de la Diputación Provincial, prevista para la primera semana de julio, y de otro, las próximas elecciones generales, una cita en la que el Partido Popular ganaría por primera vez en generales en Sevilla, según decía hoy en Herrera COPE el director de la empresa de encuestas GAZ3, Narciso Michavila.
Este lunes es el primer día de trabajo de la nueva legislatura en los ayuntamientos sevillanos, al frente de los cuales hay 57 alcaldes del PSOE, 24 del PP y 15 de Con Andalucía. Hoy no ocultan su satisfacción en el PP sevillano porque dicen han conseguido duplicar las alcaldías respecto al año 2019. Ricardo Sánchez es el presidente.
Los ciudadanos han pasado página del inmovilismo socialista y han apostado por el PP. Así, en el Partido Popular hemos pasado de 10 a 24 alcaldías y de 255 concejales a 401 ediles populares. Unos resultados que hacen posible también que por primera vez el PSOE no cuente con la mayoría absoluta en la Diputación de Sevilla.
Y es que los socialistas siguen a día de hoy duplicando el número de ayuntamientos sevillanos en los que gobiernan, de ahí que aunque tengan que pactar con Andalucía, van a seguir al frente de la Diputación. El Comité Provincial, de hecho, ha aprobado por aclamación que Javier Fernández sea el próximo presidente.
Insisto, estoy contento, estoy feliz, estoy ilusionado, tengo muchas ganas y evidentemente tenemos que respetar los tiempos porque esto no es más que un primer paso que se tendrá que concretar en la toma de posesión y en las negociaciones pues que en el debate que vamos a tener directamente con la gente de Con Andalucía para intentar pues cerrar un acuerdo político que nos permita pues primero ser presidente y después llevar a cabo políticas progresistas en la provincia de Sevilla.
Pero no son tan buenas para el PSOE las previsiones que se hacen ya de cara al próximo 23 de julio, como saben, fecha de las generales. Hoy, en Herrera, en COPE, el director de GAZ3, Narciso Michavila, vaticinaba una victoria del PP por primera vez en unas generales en la provincia de Sevilla.
El Partido Socialista, en mayo, ganó la Diputación de Sevilla. Fue la formación más votada en Sevilla. Bueno, pues esto lo puedo decir ya a un mes. En las elecciones generales, por primera vez en la historia en la provincia de Sevilla, la formación más votada va a ser el Partido Popular, porque el candidato al que van a elegir los sevillanos no son a sus alcaldes o alcaldesas, va a ser a Sánchez.
Bueno, pues a poco más de un mes para las elecciones generales, hoy concluye el plazo legal para registrar las candidaturas que concluirán al Congreso y al Senado para el 28 de julio. Aquí en Sevilla, dos partidos repiten cabeza de cartel y otros dos son novedosos.
El PSOE mantiene a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como número uno al Congreso y Antonio Gutiérrez Limones encabeza la lista al Senado. El PP renueva su cabeza de cartel y sitúa esta vez como número uno por Sevilla a Juan Bravo para el Congreso de los Diputados y a Juan Ávila para el Senado. Otra novedad es la candidatura de Sumar, que ficha para encabezar su lista al Congreso al catedrático de la Universidad de Sevilla, Francisco Sierra. Y Vox repite con Reyes Romero como candidata número uno al Congreso.
Dejamos ahí la política, ahora vamos a hablar de cuestiones de salud, porque uno de cada 10 afectados por COVID persistente ha perdido su trabajo, según un informe del Congreso de Medicina Familiar. La vida de estos pacientes ha cambiado para siempre. Hoy te contamos dos historias con finales distintos, la de Leo, que ahora hace vida normal, y la de Mamen, que aún sufre secuelas.
La de abril de 2021 es una fecha marcada en el calendario para Mamen. Estuvo ingresada una semana por COVID. Al salir no podía caminar, tenía bloqueos mentales y aturdimiento. Empezó entonces un largo proceso de rehabilitación y de trabajo. A día de hoy sigue sin superar todas las secuelas.
A nivel físico, neurológico, sobre todo la pierna izquierda, en la que todavía no acaba de trabajar como debiera. Uh-huh. Y a nivel cognitivo, pues algún tipo de bloqueo, aturdimiento, uh-huh, lentitud, afecta en todo, evidentemente, porque dejas de ser tú. Yo actualmente no estoy trabajando porque tengo una incapacidad para mantenerme de pie más de 5 minutos. Entonces, si voy caminando bien, pero estar de pie con mi peso no puedo estar más de un tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso te limita a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo que se presente, ¿no?
Leo es profesora de instituto y también sufrió COVID persistente. Estuvo casi 9 meses de baja, con dolores musculares, dolores de hueso, depresión, falta de concentración y problemas respiratorios. Actualmente sus pulmones están limpios y se ha incorporado a su trabajo, pero tiene claro que hay quien nunca podrá pasar página de esta pandemia.
Ya me ha pasado y tal, pero bueno, perdona, la pandemia ha pasado para mucha gente, sí, para otra no pasará jamás. Uh-huh. O sea, se han quedado con la secuela o con las ausencias, sí, o con los duelos no hechos, pero físicamente y psicológicamente hay gente que se ha quedado muy, muy tocada y que ha perdido sus trabajos. Porque estos pacientes necesitan, por lo menos, que se les mire, que le digan, mira, te estoy viendo, ¿entiendes? Y no mirar para otro lado.
Los afectados por COVID persistente en Andalucía no son ni uno ni dos. Comparten su situación y encuentran apoyo en un grupo de Facebook y de Twitter llamado COVID Persistente Andalucía, donde son bienvenidos los afectados y pueden contar su caso.
Información casi de servicio. Hasta el día 30 de este mes de junio está abierto el plazo para solicitar alguna de las casi 42.000 plazas de nuevo ingreso en formación profesional que se ofertan para el próximo curso en centros públicos y concertados de Sevilla. Poco a poco la sociedad ha ido mejorando la visión y la valoración de la FP y a día de hoy es cada vez más demandada porque tiene también una elevada empleabilidad.
Cada vez son más los alumnos que eligen la opción de la FP, que el curso que viene se amplía con 47 nuevos ciclos y 220 proyectos de formación profesional dual que se realiza en los centros y en más de 3.000 empresas colaboradoras. La oferta además se adapta a las necesidades del mercado laboral, especialmente en los sectores emergentes, como ha explicado en COPE el secretario general de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Rafael Martín.
Sí, uno de los objetivos principalmente es cubrir la demanda de los sectores productivos emergentes, ¿no? Haciendo una especial incidencia en la transformación digital, en el emprendimiento, la industria 4.0, y también muy importante fomentar las competencias lingüísticas en el ámbito extranjero.
2:28 p.m.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Llama. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Andrés Ocaña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el Sevilla está costando más de lo previsto cerrar al sustituto de Monchi. Braulio, el director deportivo de Osasuna, le ha dicho que no al equipo de Nervión. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, no le dejan llegar a la entidad sevillana con sus dos máximos colaboradores, Cata y Alejandro Alfaro. Quiere más autonomía, le dice que no al Sevilla, que se ha puesto en contacto con el director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño, y sigue a la espera Víctor Horta de poder recibir una llamada para volver al club de sus amores. Eso en el equipo de Nervión. En el Betis, pendientes de que salga William Carballo, de que libere masa salarial para poder afrontar los primeros fichajes del año, que serían los de Marroca, el de Bellerín y el de Ayoce Pérez.
Y al cierre te cuento que hoy tenemos una máxima de 35 grados prevista, pero la semana que tenemos por delante es de UPA y traerá máximas por encima de los 40 grados. Tenemos en ciernes la primera gran ola de calor del verano. Seguimos en Mediodía COPE.